Mañana vamos a ver el pasaje bíblico en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 21. Y en reverencia de la santa palabra de Dios, les pido se levanten, mis hermanos. Y empezamos en el versículo 21 del capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno de los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oíamos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas. Las maravillas de Dios, todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los días últimos. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Gracias. Pueden sentarse. Eso suena un poco acerca de la escuela dominical que tuvimos el día de hoy. Pero les voy a preguntar, ¿qué es lo que ustedes hicieron el día de Pascua en este año? Piensen, recuerden, ¿qué es lo que hicieron? ¿No se recuerdan? No ha pasado mucho tiempo. Pasaron como unas 6 semanas cuando celebramos el Día de Resurrección. Probablemente nosotros nos acordamos, sí, ese fue un día muy especial. Yo recuerdo quién estaba en la casa y quién no estaba en mi casa. Yo recuerdo quién estuvo aquí en la iglesia y quién faltó. No era mucho tiempo atrás. Nosotros recordamos eso no porque tenemos buenas memorias, sino porque realmente no hace mucho tiempo eso que sucedió. Y estoy mencionando esto porque quiero mencionarles desde cuánto tiempo ha pasado desde que los discípulos estaban apartados de Jesús. No había pasado mucho tiempo. Estábamos hablando de unas semanas. Ahora, espero que ese día que recordamos acerca de el día de resurrección, espero que no haya sido un día traumático. Y si era traumático, definitivamente se van a acordar, pero espero que haya sido un día normal, un día de celebración. Pero si era un día de trauma, si era algo así, lo iban a recordar, porque esos eventos sí suceden, y esos eventos de trauma se quedan en nuestra memoria con detalles, con todo lo que sucedió. Hay cosas que se nos pegan en nuestra memoria y que no podemos olvidar porque nos dolieron mucho. Y hablamos de eso en la escuela dominical. Si ustedes recuerdan, en nuestras vidas, cuando nosotros recordamos, todas las personas en esta generación recordamos lo que sucedió en septiembre 9-11. Y nunca se me va a olvidar porque mi esposa estaba trabajando en el hospital en la noche. Y yo me recuerdo que todavía ella estaba en el trabajo. Y ella venía a casa y yo estaba dándole de comer a mi pequeño hijo que tenía 6 meses. Era un bebé, mi hijo Nathan. Y yo recuerdo que ella regresó a casa y me dijo, ¿escuchaste lo que pasó? Prende la televisión. Y en cuanto la prendimos, empezamos a ver que había un edificio en fuego y era el edificio Trade Center en New York. Y no mucho tiempo después, lo que sucedió, estábamos pensando, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Y el segundo ataque dijimos, esto es serio, esto no es normal. Un edificio golpea un avión se estrella contra un edificio. Bueno, pero un segundo avión, eso ya no es normal. Y yo me recuerdo cargando a mi bebé Nathan en mis brazos. Nunca lo voy a olvidar. Y ustedes tal vez van a recordar detalles que nunca se les va a olvidar, porque ese era un evento muy serio que nunca se nos puede olvidar. Ese era un día muy serio. Ahora, las personas que ya están avanzadas de edad, que tienen 80, 90 años, ellos pueden recordar con gran detalle momentos de trauma que ocurrieron décadas antes. Cuando ellos empiezan a hablar, por ejemplo, en lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, esa generación ya son pocos los que quedan con vida. Pero en esas personas que están con vida, recuerdan esos días como si fuera el día de ayer. Ese día nunca se va de sus memorias, se queda ahí eternamente. Ahora aquí, los discípulos, hubo varios que fueron valientes, los que llegaron hasta la cruz, y los que no fueron valientes estuvieron ahí cuando lo arrestaron, estuvieron ahí cuando Jesús vino a ser arrestado en medio de la noche y en fuerza con todos los soldados lo tomaron. Ellos vieron lo que sucedió con Jesús. Y Pedro es el que era más valiente, pero todos estuvieron ahí cuando lo arrestaron. Todos no estuvieron cuando fue crucificado. Todos sabían que el mismo peligro que estaba para Jesús, el ser crucificado, que el mismo peligro era para ellos. Y lo que pasó es que ellos se escondieron en cuanto arrestaron a Jesús. Y lo que pasó es que cuando hay temor, las personas tratan de esconderse. Y eso es lo que sucedió con la mayoría de los discípulos. Este fue un evento muy traumático para ellos. Y no había pasado mucho tiempo desde que Jesús estaba con ellos y fue arrestado. Y ellos estaban recordando cómo él había sido crucificado. Y al mismo momento, todo esto estaba pasando. El mismo peligro existía porque estaban las mismas personas, el mismo gobierno estaba ahí. Y ese mismo peligro estaba existiendo para los discípulos después de que Jesús fue crucificado. Y los discípulos experimentaron algo seriamente traumático y solo han sido días. Hacía tiempo, no hacía mucho tiempo para ellos, como nuestro propio fin de semana de Pascua fue hace apenas unas semanas. ¿Recuerdan ustedes cómo eran los discípulos antes de que Jesús fuera arrestado? Tenían una tendencia. Y Pedro era uno de los discípulos en los cuales era el líder del grupo, era definitivamente el más valiente y era el que hablaba por el grupo. ¿Y qué veíamos en Pedro? Una y otra vez antes de Pentecostés, veíamos exactamente la misma actitud. Pedro estaba dispuesto a seguir a Jesús. Él estaba dispuesto a ir a donde Jesús fuera. Cuando estaban en el bote, Jesús estaba caminando en el agua y Pedro era el que estaba dispuesto a salir del bote y caminar como Jesús. Nadie más lo preguntó, simplemente Pedro era el que estaba dispuesto a seguir a Jesús. Pedro estaba dispuesto a seguirlo, pero Pedro siempre tenía un problema. Avanzaba y toma la posición. Y cuando llega a esa posición, ¿qué es lo que hacía? Se detenía. Fallaba una y otra vez pasaba lo mismo. Veíamos que él estaba dispuesto a ir. Él quería glorificar a Dios, quería glorificar a Jesús, quería seguirlo, quería hacerlo, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Desaparecía tan rápido. No tenía el poder para seguirlo. Estaban dispuestos para seguirlo, pero no podían seguirlo. Tenemos nosotros, ahora mismo, a como estamos en este momento de tecnología, en esta generación tenemos aparatos que si ustedes gustan, pueden ir a la tienda y encuentran que hay más opciones acerca de podadoras eléctricas en vez de podadoras de gas que se usan ahora con baterías. Y si consideramos eso por un segundo, de que tenemos ese motor, el motor tiene unas cosas interesantes en las cuales no tenemos que preocuparnos. Porque ya uno si tiene que checar las navajas y voltear la podadora, ya no se tiene uno que preocupar de que se va a chorrear el aceite. Y hay, por ejemplo, de que ya no tiene uno que empujar, sino que todo es automático. Es algo. Con esas podadoras ya no se necesita ponerle aceite. Tiene una manera en la cual ya no se necesita el aceite, simplemente la batería y hace todo el trabajo. Y la velocidad sube y la velocidad baja. Es algo, sí, creo que estamos tratando de guardar energía. Sí, está bien. Y no tiene, pero, ¿saben? De verdad, no es simplemente algo que está ahí que no hace nada. Hace todo lo que uno necesita. Necesita las llantas. Y esas llantas pueden subir y bajar para cortar el pasto a la altura que uno lo quiere. Tiene, absolutamente tiene, pero lo que no tiene es poder. Sin el poder, no sirve para nada. Se ve muy bonita la podadera. Se ve muy bien y dice uno, oh, qué bonita. Pero realmente no hace nada si no tiene el poder. No puede hacer lo que tiene que hacer a menos que tenga la batería conectada, cargada. Ya que se le pone la batería completamente cargada y la prenden, de repente la podadora empieza a funcionar. La diferencia es que no está en el equipo, en la máquina. La máquina sin el poder de la batería no sirve para nada. El Espíritu Santo viene, y cuando viene, Él viene en poder. Yo quiero saber algunas cosas que sucedieron aquí. Todos se reunieron. Todos estaban juntos y obedecieron a Jesús. Recuerden que Jesús les dijo que estuvieran reunidos. Y de repente escucharon. Una violenta ráfaga de viento. Miren, aquí en la área central de Iowa, ustedes recuerdan el día vientoso del día derecho. Y he escuchado las personas hablar acerca de ese día. Y yo, yo modestamente les digo que donde yo estaba, estaba un día placentero, pero ustedes tuvieron vientos de ráfagas y el viento estaba tan poderoso que estaba sacando árboles con todo y raíz. El aire era tan fuerte, pero fuerte, fuerte, que hizo mucha destrucción. También en el océano, también tiene ese viento que mueve las olas. El viento mueve las olas. El viento es el que hace que de esa manera haya olas en el mar. Eso es lo que sucede con el poder del aire, el viento. El viento es extremadamente poderoso. Nosotros tenemos el día de ayer un amigo que nos visitó desde North Dakota, un amigo muy valioso para nosotros. Y estuvimos hablando acerca de la conversación que él empezó. Dice, wow, estoy sorprendido de qué tan pequeños están los árboles. Él estaba pensando que los árboles eran más altos y yo me puse a pensar. Y dije, yo pienso que los árboles grandes fueron los que fueron derribados acerca del viento tan fuerte que tuvieron. Ahora tenemos árboles pequeños. ¿Por qué? Porque plantamos más. Y entonces él me dijo, ¿qué es lo que pasó? Y le dije, fue un viento muy, muy fuerte. Lo que pasó en Marshalltown en el 2019. O 2020, creo que es lo que sucedió. Y fue muy famoso porque hubo muchos daños en este pueblo de Marshalltown. Fue tan suficiente que con todo había también un pozo de agua y ese pozo de agua también sacó el agua. O sea, estos vientos han sido muy, muy fuertes. Y yo he experimentado también vientos muy fuertes de donde yo vengo. Teníamos un tanque rodeado de metal y parecía que había hecho ese hoyo así creado, pero no. El viento es el que trajo todo ese metal. Y como nos dice la palabra del Señor, que parecía que vieron lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego, qué poderoso era el fuego. ¿Qué los puede encender a ustedes? Todas estas cosas nos hacen a nosotros pensar acerca del poder de Dios. Dios es poderoso. Más poderoso que el viento, más poderoso que el fuego. Pero si ustedes han visto el programa que se llama Exo, o han visto el programa de Fuerza Aérea. No sé si lo han visto. Parece que también aquí hay uno en Des Moines y nosotros estábamos ahí. Es algo acerca de un fuego. Cuando algo pasa, que está el fuego, ustedes no pueden escuchar la persona que está al lado. Cuando está pasando algo tan maravilloso, si ustedes han escuchado esos aviones de la Fuerza Aérea, no pueden escucharse unos a otros porque esos aviones tienen una fuerza tan potente que cuando uno está ahí cerca no puede uno escuchar el ruido alrededor. De hecho, hace que tiemble, que vibre el suelo. El sonido de ese poder que tienen esos aviones de la Fuerza Aérea bloquea todo el sonido alrededor. Y esos aeroplanos funcionan también con fuego. Sabemos que el fuego es poder y aquí el Espíritu Santo vino representándose en las dos maneras, en fuego y en viento. Esto no es nada nuevo. Esto ha sido una analogía que se ha sido usada una y otra vez, de que el Espíritu Santo se conoce en fuego y también en viento, fuego. Y me voy a regresar un poquito por un segundo. ¿Y por qué? ¿Por qué en ese tiempo sucedió? Porque el Señor nos dio vida después de haber resucitado. Todo lo que fue prometido en el Antiguo Testamento fue cumplido a través de Jesús Cristo, cuando Jesús Cristo fue el sacrificio representado al Señor. Y cuando eso sucedió, se estimó de que había probablemente algunos 2 millones de personas en esa área. Había muchas personas en ese lugar. Se estaba celebrando completamente el día de Pentecostés. Y todos los hebreos, todos los judíos, todos los palestinos, todos estaban siendo reunidos en ese lugar. Había muchas personas en ese lugar. Pero los judíos, como Pablo y Tarsus, si ustedes, fíjense, imagínense, todas estas personas tenían que viajar a través y cruzar el mar para celebrar el día de Pentecostés. Había tantas multitudes de tierras lejanas. Los judíos de la dispersión tuvieron su mayor celebración en Pentecostés. Esto se debió a que viajar por el Mediterráneo era mucho más seguro en mayo o junio que en marzo o abril. Y entonces se estaba esperando. La razón de que esto se estaba haciendo era por la misma razón de que cuando nosotros vivíamos, por ejemplo, en North Dakota, les decíamos que vinieran en mayo o junio o abril, porque en ese tiempo la temperatura era una temperatura en la cual podía ser frío o podía ser tiempo de tormentas. Entonces, era también la misma manera en Pentecostés. Las personas trataban de llegar a Pentecostés en ese tiempo y tenían que cruzar el Mediterráneo y tenían que hacerlo a través de botes. Y el día de Pentecostés era muy diverso en lenguas. Había muchas personas de muchos lugares porque ahora era el tiempo para las personas para viajar y reunirse a celebrar el día de Pentecostés. En ese tiempo había personas de todos lados y de todos los lugares. No sé cuántos eran el número total de las personas reunidas, pero era un grupo muy, muy grande. Así como nos muestra Lucas al escribir, estaba hablando de personas desde Roma, desde Judea, de Capadocia, de Mesopotamia, de Egipto, de Libia, de todos lugares. Nunca se les olvide de que el Espíritu Santo, el Señor, lo está haciendo para que siempre trabaje en el tiempo preciso. Así es de que el Señor decidió dar su Espíritu Santo a la iglesia en ese tiempo donde había personas de todos lados. Había mucho lo que estaba sucediendo. Todos sabían lo que estaba pasando. No podían escaparse de lo que estaba sucediendo en ese día. Todos los imperios había precisamente estando siendo testigos de lo que estaba sucediendo del derramamiento del Espíritu Santo. Había muchos comentarios acerca de lo que sucedió. En ese momento, en ese tiempo, el Señor decide venir. Y el Espíritu Santo llegó en poder. Lo vemos aquí. Hablando, dando el milagro para que los discípulos hablaran en toda lengua. Todos podían escuchar la palabra del Señor. El milagro de hablar en idiomas desconocidos. Había mucha gente aquí de todo el imperio y todos podían escuchar en sus propios idiomas. Si vimos, ustedes, como dicen, ¿no son estos galileos? Estaban hablando. Estos no son personas educadas. Estas son personas que no tienen conocimiento. Vean estos galileos hablándonos. Esto quiere decir que estaban diciéndoles que eran personas que nunca fueron a la escuela, que no tenían conocimiento de reglas. Estas personas eran comunes, que no sabían nada, que no compartieron o invirtieron tiempo para ir a la escuela. Pero aquí estaban escuchando estos galileos hablando en su propio idioma. Y cuando empezaron a escuchar en sus lenguas nativas, en árabe, en latino, lo podían escuchar. El Señor llegó y habló ese milagro. Lo dio a los discípulos. Vino en poder. Y vemos aquí, los discípulos de repente tuvieron suficiente valor y fuerza en la cual no se detuvieron. Tuvieron la suficiente fuerza para hacer lo que tenían que hacer. Pedro, el mismo que llegó al templo, el mismo que llegó y que le falló a Jesús y que lo negó tres veces, él era el que se estaba en ese momento levantándose y con toda valentía se levantó enfrente de toda la multitud. Estaban ahí, ahí estaban los que crucificaron a Jesús, estaban los romanos, estaban todo el imperio romano, estaban todos los soldados que pusieron los clavos sobre Jesús, estaban ahí. Todos los sacerdotes estaban ahí. Los mismos que acusaron a Jesús para crucificarlo, estaban ahí. Los mismos que golpearon estaban ahí. El peligro estaba ahí. Entonces los discípulos iban a encarar persecución y sucede. Pedro, el mismo, y John también, todos, Juan, todos los discípulos van a todos sufrir persecución, excepto por Juan, quien quedó al último. Pablo en ese mismo momento todavía no era salvo, Pablo el discípulo. Pero para eso tuvo que llegar el momento preciso. El peligro estaba ahí. La situación no había cambiado. La situación era igual de peligrosa. No había cambiado. Los enemigos no habían perdido la idea de crucificar y seguir persiguiendo la iglesia de Cristo. Todavía estaba el peligro ahí. El enemigo seguía odiando a todos los que siguieran a Jesús. El enemigo seguía siendo el enemigo. La situación no había cambiado. Lo que había cambiado es que Pedro ya no estaba caminando como Pedro. Ya no era simplemente una persona sin poder. Ahora se le había dado el poder del Espíritu Santo, el poder que era más grande que todo el peligro que estaba alrededor. Era un poder que se le había dado y que era grande, más grande. Ese poder es el poder del Dios vivo en él. ¡Amén! ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Quiero que veamos el pasaje de Números 11:24. Números 11, del 24 al 30. Empezamos en el versículo 24. Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Reunió a 70 hombres de entre los ancianos del pueblo, que se pusieron de pie alrededor de la tienda. Entonces Yahvé bajó en la nube y habló. Luego tomó el espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. Dos hombres se habían quedado en el campamento. El primero se llamaba Edad y el otro Medad. El espíritu se posó sobre ellos. Pertenecían a los inscritos, pero no habían ido a la tienda y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió para anunciárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué dijo, Tenán, servidor de Moisés, desde su juventud, tomó la palabra. Mi señor Moisés, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿así que te pones celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera a todos su espíritu. Después Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. El deseo de Moisés era que el Señor derramara de su Espíritu Santo sobre de todos y que ellos también profetizaran. Que ellos también sirvieran, que ellos también ministraran, que ellos también fueran testigos, de que ellos también estuvieran activos en la administración. Ese era el deseo de Moisés, que ellos también siguieran al Señor. Lo que está sucediendo aquí es la llenura de las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. Esto no es una profecía. No, ese era un deseo de Moisés, pero a través del Antiguo Testamento hay testigos con el corazón duro en el cual se les convierte en un corazón del Señor. Y a través del derramamiento del Espíritu Santo sobre sus personas, no solamente en una, no solamente en algunas, sino que en todas sus personas quiere derramar su espíritu. Eso era lo que Moisés deseó, se cumplió. El Señor dio su Espíritu Santo para permanecer en sus personas, para estar en ellos. Y se refiere el Espíritu Santo como el fuego y como el viento. El Señor lo derrama para sus personas. Ahora el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo está en nosotros, está en sus creyentes. A través de dársenos el Espíritu Santo, su promesa se cumple. El bautismo del Espíritu Santo. También tenemos, hermanos, aquí estoy mirando aquí atrás, tenemos la tina bautismal. Y normalmente cuando la persona se bautiza públicamente recibiendo al Señor Jesús, cuando entramos a la tina bautismal, estamos secos. Y podemos verlos cuando entran a la tina, pero cuando salen, ustedes pueden ver a la persona completamente mojados. Cuando entran a ser bautismados, se les sumerge completamente en el agua. Y cuando salen del agua, no salen secos, salen completamente mojados. Y es lo mismo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo nos llena, nos bautiza, nos sumerge. El Espíritu Santo quiere estar y quiere santificar a las personas creyentes. Y es lo que hace dos cosas. Una, llega a nosotros como fuego. Y como llega como fuego, ¿qué es lo que hace? El fuego quema, pero ¿qué es lo que quema? Quema todo lo que se debe de quemar, todo lo que tiene que desaparecer. ¿Y qué es lo que queda? Entonces, queda lo que no se puede quemar. Entonces, lo que hacemos es, viene el oro, y así el oro viene a quemarse en el fuego para tener oro puro. ¿Y qué es lo que hace? Nos purifica el Espíritu Santo. Es lo que hace. Como fuego nos está quemando. Y pregúntenle. Amén. Amén. Pregúntenle a los creyentes que han estado caminando. El Espíritu Santo nos purifica. El Espíritu Santo nos trae convicción. Y también viene como ráfaga de viento. ¿Y qué es lo que hace el viento? Nos da poder. El Espíritu Santo, cuando nos bautiza, nos purifica y nos da poder. Y los discípulos, al estar apoderados del Espíritu Santo, podían ir a donde no podían ir antes. ¿Por qué? Porque estaban empoderados del Espíritu Santo. No puedo darles detalles, pero puedo decirles que han sido momentos en los que el Señor me ha dicho que haga cosas que no quiero hacer, pero el Señor me ha mandado a ir a visitar a alguien que otros no quieren visitar porque tienen temor. Y quiero decirles, si les digo que lo que ha hecho el Espíritu Santo, si yo he estado esperando hasta que me dé el Espíritu Santo, si voy en obediencia, puedo decirles que cada momento he ido sin perecer. Cada vez que yo me levanto en obediencia a lo que me ha dicho Dios que yo haga, siento la fuerza que tengo que hacer en el mismo momento en el cual pongo mi pie de obediencia. Y nunca me ha fallado. Y voy a adivinar, no sé, en sus corazones, pero yo sé que así es como funciona en todos nosotros. Cuando nos levantamos en fe en Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta del poder y la fuerza necesaria que necesitamos está ahí cuando nos levantamos, porque no viene de nosotros. Esa no es nuestra fuerza. Como esa podadora que les expliqué, tenemos las llantas, tenemos la palanca, pero no tenemos el poder sin la batería. Dios nos da la fuerza. Dios nos da el poder. Por eso es tan importante. Yo pienso que no vemos avivamientos cuando las personas simplemente están atendiendo. Nunca vamos a ver algo maravilloso que pase cuando nos juntamos. Vemos Dios moverse cuando la gente de Dios se une y ora. Y cuando vemos cosas que suceden, porque es el poder de Dios disponible para todo creyente, la promesa para cada creyente que cree en Él, la promesa por cada creyente que se rinde al Señor. Esa promesa se cumple en esos momentos en los cuales nos acerquemos del Señor y no vivimos sobre el poder de nuestra carne. No vivimos sobre la fuerza que tenemos. No estamos aquí por los recursos que hay mundanamente, sino que vivimos y nos movemos en Él y en Él simplemente. Amén, amén, amén. Esto es una vida santificada. Es la vida levantándonos con el Espíritu de Dios. Santo Señor, te damos gracias por tu poder. Gracias, Señor, porque tú eres la gloria. Eres lo que necesitamos. Señor, gracias por tu fuerza. Señor, tú eres también el Señor, el cual tú eres Dios. Pero, Señor, esta mañana recordamos que tú viniste en un día de Pentecostés, y tú empoderaste con viento y fuego, Señor, a los discípulos. Señor, te damos gracias porque igual nosotros recordamos y vivimos cada día, Señor, en nuestra vida, esas fuerzas que tú nos das y ese fuego. Tú nos los das en el momento que lo necesitamos. No queremos confiar en ninguna otra cosa más que en tu Espíritu Santo, porque lo terrenal es nada. En ti confiamos y hágase tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús, soberano Dios. Amén y amén.